Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Hoy es jueves, el 5 de octubre. Y no sé qué pasa, pero el mundo del deporte últimamente no hace más que deparar noticias delirantes. Lo de Negreira, el culebrón de Rubiales, la irrupción de Villarejo con acusaciones al Real Madrid. Bueno, pues ayer, menos mal, había una buena noticia, y es que España va a coorganizar un mundial, el del 2030. El que organizamos fue el del 82, ya se acordarán algunos. Aquí en este control y en esta zona no se acuerda nadie, porque no lo hicieron la mayoría en el 82. Nos acordaba Fernando Jaurguillo. ¿Te acuerdas que el 82 fue un... en lo deportivo estuvo bien, en lo turístico fue un desastre. Aquello de Turán.
No se cubrieron las expectativas.
Sí, recuerdo. Vamos a llamarlo así.
No, es que, perdona, que se fueron unas expectativas absolutamente demenciales.
Exacto.
Lo dijimos todos en ese momento.
Demenciales.
Incluso tú y yo, que ya estábamos ya. Teníamos uso de razón.
Pues España va a organizar el del 2030 con Portugal y con Marruecos. O sea, ya es raro incluir a Marruecos en una candidatura ibérica, pero bueno. Pero es que lo más raro es que el partido inaugural se va a celebrar en Uruguay. Y habrá partidos en Argentina y en Paraguay. Bueno, estas son las cosas de... El Mundial de España se va a celebrar en 6 países. Y es, bueno, los enjuagues de la FIFA, que ya no me meto, ya se lo preguntaré a Juanma Castaño. Vamos a ver. La amnistía, ¿algo nuevo de la amnistía? Bueno, sí, ya nos está enseñando la patita el diario El País esta mañana, ¿eh? ¿Cómo puede ser, después de haberlo leído, cómo puede ser que no montemos una amnistía para golpistas cada mañana? Esto, ¿qué quieren que les diga? Yo no sé si, bueno, si ustedes se leen el artículo, verán que es una defensa leguleya de la amnistía, alegando que hay hasta 22 sentencias que aluden a la amnistía. Miren, yo he intentado leérmelo, el artículo, para enterarme. Y es imposible enterarse de nada. De nada. Porque es una farfolla intragable que solo se justifica para poner un titular tramposo. 22 sentencias del Constitucional permiten encajar una amnistía. No, esto es... Lo que pasa es que ya nos da la... No, levanta la liebre, ¿no? Y luego el pleno encaje legal será la exposición de motivos. Y ahí es donde están todos trabajando, toda esta panda de babosos que trabaja en Moncloa buscando siempre eufemismos, buscando sinónimos, mala literatura, etcétera, etcétera, por el bien de la convivencia y la generosidad, mirar al futuro, todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya también nos da una idea de este cuento infame que... ya nos apuesta Félix Bolaños. Lo que pasa es que Gracita Bolaños se pone tan cursi. Yo les... Miren, le vamos a poner un poquito de violín. Y por favor, eviten los tocamientos a estas horas de la mañana, sobre todo si están conduciendo.
Generosidad es... que todas las fuerzas políticas pongan de su parte.
Oh.
Que todas sean conscientes que tenemos que avanzar y que nuestro país tiene que ser mejor los próximos 4 años.
Oh.
Generosidad es que todos seamos conscientes de que tenemos que poner de nuestra parte para cerrar heridas, para abrir una nueva etapa y para que España esté 4 años avanzando en lo económico, en lo social y en igualdad.
El éxtasis.
Eso es generosidad.
El éxtasis. Voy a llegar a la cumbre. Menos mal que he levantado las manos. Porque si no... Bueno, pues cerrando heridas, abriendo puertas, todo lo que quieran. Y la generosidad solo en una dirección, ¿eh? Porque aparte... O sea, ¿qué van a dar los separatistas a cambio de la amnistía? ¿Van a dar algo? ¿O no van a dar nada? ¿O van a seguir igual? ¿O van a hacer lo mismo? Ha sido muy explícito el hombre fuerte de Yolanda Díaz en Cataluña, ¿eh? Contribuye mucho a que se entienda todo. Es el principal apóstol de la amnistía, Jaume Asens. es negociador habitual del gobierno con Puigdemont, hasta que llegó Yolanda Díaz. Anunció que la investidura no saldrá hasta principios de noviembre. Asens también explicó que la renovación del constitucional con esa mayoría progre ha sido un paso imprescindible para estar en la situación actual.
No se trata de hacer la amnistía que nos gusta a cada uno. Se trata de hacer una amnistía que pueda pasar el filtro del Tribunal Constitucional. Porque si hacemos una amnistía donde quedemos todos muy bien, pero no pasa el filtro, no habrá servido de nada para toda la gente represaliada.
La amnistía tiene un problema muy
grave. La amnistía tenía un problema muy grave para ser viable. Y es que teníamos un Tribunal Constitucional controlado por la derecha y lo hubieran tumbado.
Ya es nuestro.
Para conseguir cambiar...
Ya es nuestro y ya hemos conseguido cambiar y por lo tanto ya faremos que vulguen. A todo esto, la ronda de contactos para la investidura de Sánchez ha provocado algunos movimientos llamativos. Lo primero, que Yolanda Díaz parece apartarse ahora un poco de la negociación con los separatistas. Ayer se escenificó un paripé en el que ambos simulaban, Yolanda Díaz y Sánchez, representar a partidos independientes y tal. Yolanda Díaz es la marca blanca de Pedro Sánchez. Ahora, al frente, Sánchez pone a Salvador Illa a engrasar negociaciones con los separatistas. Pero Yolanda, Yolanda es tan marca blanca que brinda a darle una cortada para que Sánchez gane tiempo en las negociaciones con Puigdemont, que son las que de verdad importan. No, va a negociar conmigo. Tío, no va a hacer negociar nada. Porque estás de acuerdo en todo, hasta que Irene Montero no sea ministra. Y por esas supuestas diferencias van a llevar hasta un mes las negociaciones. Eso es tiempo que necesita Sánchez para convencer a Puigdemont. Pero lo de Feijóo, fíjense, los que tenían tanta urgencia porque Feijóo paralizaba el país, ahora necesitan un mes para decir que se entienden. De los de Podemos hay algo. Bueno, ayer Ione Belarra insistió en que los 5 diputados de Podemos que han quedado para vestir santos no entenderían que Irene Montero no continuara siendo ministra de Igualdad. Y eso, en fin, no parece que vaya a seducir ni mucho, ni poco, ni nada, ni algo parecido, ¿eh? Y bueno, vamos a ver. Nos está quedando un país de una suerte de totalitario, que es que está precioso. La dictadura de pensamiento, la brigada antivicio, lo que quieran, la patrulla antivicio, ¿no? La patrulla antidesmanes lingüísticos. Alfonso Pérez, jugador del Madrid, del Betis, del Barça, de la selección española, entrevista en El Mundo y dice que el fútbol femenino está muy bien y que hay que respetarlo, pero que las futbolistas no pueden pedir cobrar lo mismo que los hombres porque no generan lo mismo que los hombres. De la misma manera que él no puede cobrar lo mismo que Cristiano Ronaldo porque Cristiano es más bueno. Bueno, pues por esa razón, por esa explicación que se supone un desprecio machista, los del Getafe y la alcaldesa de Getafe, una tal Sara Hernández, la brigada feminazi ha retirado el nombre de Alfonso Pérez del Estadio Municipal de Getafe. Pero oiga, si lo que dijo es de sentido común, si el fútbol masculino llena cada fin de semana estadios de 90.000 espectadores y mueve cifras millonarias, la televisión, las radios, etcétera, etcétera, pues claro, el que genera todo eso, que es el futbolista, tendrá que cobrar en proporción de todo eso. Y en función también de cuántos goles marque. Y si el fútbol femenino no llena esos estadios y no convoca ese nivel de ingreso publicitario, no puede exigir cobrar lo mismo. Pero ya, pero o sea, que esto es de... que esto es de elemental, de Barrio Sésamo. También los jugadores de balonmano no cobran lo mismo que los del fútbol. O sea que... pero no, le retiran el nombre de Alfonso Pérez. ¿En este país hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión? Esa humillación absolutamente gratuita va a quedar impune. Bueno, ¿no? Que le pongan Carlos Puigdemont al estadio de Getafe. Mira, no sería mala idea. Las 8 y 10. Más cosas.
Herrera en COPE. Continúa la llegada masiva de inmigrantes a las islas de El Hierro en Canarias. En las últimas horas ha llegado otros dos cayucos que elevan a 1.500 las personas que han llegado en solo dos días. Es el equivalente al 11% de la población total de la isla. También en Canarias ya se han retomado los trabajos para controlar el incendio de Tenerife. Cerca de 3.000 vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Santa Úrsula y La Orotava ya habían sido castigadas por el incendio del pasado verano. Por lo demás, el Banco de España ha ofrecido uno de esos datos que dan que pensar. Las familias españolas necesitan ya casi 8 años de salario bruto para pagar una vivienda. Ese esfuerzo de los hogares para hacerse con un techo en propiedad no estaba tan alto desde 2011. Y en el exterior, China acaba de confirmar que la próxima semana recibirá en su territorio a una delegación del Congreso de Estados Unidos. Será la primera vez en 4 años que ciudadanos estadounidenses pisen Pekín.
Partidazo de COPE, el retorno de Naranjito. Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Mundial en España, 2030, es verdad que es en España, en Portugal, en Marruecos. Es verdad que hay partidos también en Paraguay, en Argentina y en Uruguay. Solo uno, en cada una de estas tres sedes. Pero en cualquier caso es un Mundial, en 3 continentes y en 6 países. Un Mundial absolutamente distinto. Pero España tiene el peso específico de la candidatura y de la organización. El 60% de los 104 partidos se jugarán en nuestro país. Hay estadios que tienen, por supuesto, la garantía de que serán sedes del Mundial. El Bernabéu, el Camp Nou, la Cartuja, el Metropolitano, San Mamés. La final, el 14 de julio de 2030, en el Santiago Bernabéu. Y el Camp Nou debería albergar al menos una de las semifinales. Será el estadio más grande de todo el Mundial. Desde luego, es una gran noticia. Infraestructuras, inversiones, cambios. España necesitaba algo así en el año más complicado. Negreira, el racismo y Rubiales.
Ahora con Repsol, la información del tiempo.
Poca novedad respecto a los últimos días. Cielos despejados y temperaturas que no solo son más altas de lo habitual para esta época del año, sino que siguen subiendo, sobre todo en Canarias, donde van a superar los 36 grados.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño, sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Todo empieza adentro, desde el bienestar, las ganas de hacer planes y, por supuesto, las digestiones. Activia ayuda a tu salud digestiva y, además, está buenísimo. Con fibra, fruta y exclusivos probióticos naturales. Disfruta ayudando a tu salud digestiva con Activia y siéntete bien. Activia funciona.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Hola Naranjo, hola Jauregui, que ya os dije hola.
Hola.
De la mañana. Ángela Martialay, buenos
¿qué
días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Ángela, tú ya en el 82 en el Mundial trabajabas de periodista.
Yo no había nacido, Carlos.
No, si empezamos insultándolo, me voy.
Tirado, pero
tú, yo no había nacido.
Tú estuviste en el de Uruguay, ¿no? El,
pero bueno,
ya de veterano. En la veterano.
Pero vamos a ver, Ángela.
¿Qué?
1982, Naranjito, el Mundial.
Sí, sí, que me suena, pero que yo no había nacido.
Me suena, dije, tan tranquila, izquierda. Bueno,
Mundial me pasé yo.
Bueno,
qué apellido.
Bueno, en el 82, Fernando y yo al menos sí que trabajábamos en esto.
Sí.
Naranjito bueno, todavía seguramente no.
Naranjito estaba sufriendo bullying por el apellido. Pero bueno.
Aquel Mundial... fue una buena oportunidad para España, pero las expectativas, como decía Fernando antes, se pusieron tan altas que había gente que pedía créditos para aumentar restaurantes, sí, para allá, porque creía que todas las ciudades iban a llenarse de millones de personas comiendo y cenando durante 15 días, y luego no era así.
Encima hicimos el ridículo con Honduras,
sí, acuerdo, bueno, y con todo, y decimos, era una selección muy triste, ¿eh? Aquella, y había buenos jugadores, ¿eh? Pero era muy, muy triste. Y luego aquello de Tour España, que te acuerdas, Fernando, acabó como un desastre. Sí. Se llama Tour España o Tour... Sí, creo
que... Tour España, creo,
Tour
sí.
Tour España, sí, sí. Bueno, pero...
Ahí el único que quedó bien fue Pertini.
Y el rey, el Juan Carlos.
Sí, sí.
Bueno, imagen. Sí, esa imagen. Paolo Rossi.
Esa imagen maravillosa, pero poco más.
Bueno, y entonces que nos den... A ver, Ángela, que a ti sí que te gusta el fútbol. ¿El Mundial es una buena oportunidad para España y para todos los demás, o esto queda una cosa, la FIFA descafeina todo lo que toca?
Hombre, yo creo que la FIFA ha descafeinado un poco la organización del Mundial, pero creo que aún así es una buena oportunidad para España, y que además llega en un momento en el que, por diversos escándalos, pues quizás el fútbol español atraviese una crisis reputacional, no solamente por el beso no consentido de Rubiales, sí, y toda la crisis que ha desatado en la selección femenina, sino también por casos de corrupción, como es el caso Negreira, que afecta a uno de los principales clubes del país.
Bueno, vamos ahora a conocer la noticia que trae Orange Empresas.
De igual manera que en su día lo hizo la palabra Internet, ahora el término centralita en la nube ha venido para quedarse. Esa centralita es muy parecida a la de toda la vida, pero con una pequeña diferencia. Está conectada a la red y eso se traduce en un sinfín de posibilidades. Con esa herramienta, las empresas ahorran tiempo, materiales y reducen su factura a final de mes hasta en un 40%.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y ofrecer la mejor atención al cliente desde cualquier lugar con la centralita en la nube. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Ya llega la fiesta de ofertas Amazon Prime del 10 al 11 de octubre. Dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, nuestro PIB per cápita empeora.
Así es. Mira, en las últimas dos décadas, es decir, durante gobiernos de diferente color, la brecha del PIB per cápita entre España y el PIB per cápita promedio de los países de la OCDE ha experimentado un distanciamiento importante. El PIB per cápita evalúa el nivel de ingresos promedio de la población de un país y se calcula dividiéndolo por el Producto Interior Bruto de ese mismo país, entre su población total. Y resulta que, a pesar de que los países del sur de Europa, en las que se incluye España, han logrado atenuar sus desigualdades entre ellos, desde un punto de vista comparativo, nuestro PIB per cápita se ha ido quedando atrás con el resto de la OCDE. Pues bien, la distancia entre el nivel de la vida de España y el nivel promedio de esos países de la OCDE responde a un fenómeno económico algo complejo que se denomina productividad total de los factores, o PTF. Este indicador se refiere a la eficiencia con la que los componentes productivos son utilizados en el proceso de fabricación, y una baja PTF indica baja productividad y baja eficiencia económica, algo que tiene que ver nuestra estructura laboral y con una administración muy lenta y costosa.
Bueno, ¿y cómo podríamos reducir esa brecha con el resto de Europa?
Pues ahora mismo es bastante complicado porque viene de lejos, ¿eh? Aunque no es lo mismo PIB per cápita que renta per cápita, pues el primero mide el promedio por persona y el segundo los ingresos individuales. La verdad es que hay otro dato muy diáfano para entender dónde estamos realmente, y es esa renta per cápita española, que llegó a los 24.580 euros en 2022, la misma casi cifra que la que se registró en 2007, es decir, 15 años perdidos. Pero se podría hacer algo para recuperar ese terreno, con la implementación gradual de reformas en el modelo productivo, con la reducción del gasto público, y podemos hacerlo porque ya lo hicimos. Cabe recordar que entre 1986 y 2007, nuestra renta per cápita logró recuperar 30 puntos en comparación con la media comunitaria si se ajusta por poder adquisitivo. Por aquel entonces, la deuda española representaba solo el 35% del PIB. Hoy ha retrocedido al 84% de la renta per cápita media europea, es decir, hemos perdido 19 puntos por debajo de lo registrado en 2007, a la vez, curiosamente, que nuestra deuda supera el 110%. Ahora podríamos decir que ya sabemos que combatir las desigualdades mediante multiplicación de subsidios y deuda ha tenido un efecto pernicioso sobre la productividad. Asimismo, el incremento de impuestos con el objetivo de redistribuir la riqueza existente sin crear una nueva, sin fomentar paralelamente la nueva riqueza, pues ha demostrado que eso no sirve para abrir la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Tengo mensaje del Leroy Merlin.
Es que hay que celebrar la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y los precios más bajos del año. Así que aprovecha mejor a tu hogar. Precios fantásticos como el de la estufa de pellet Diva de 9 kilovatios, acabado en blanco, con capacidad de 13 kilogramos y eficiencia energética A+. Ahora por solo 599 euros. Te vas a ahorrar 250 euros. Así que compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910 49 99 99 o en tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera Incope.
Estar informado.
El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta semana, prueba los garbanzos cocidos Extra Día Veje Campo con un 30% de descuento. Por solo 0,59 el frasco. En tiendas y en día.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mensaje de tranquilidad a las familias que han solicitado una beca de comedor y cuyos expedientes no se han terminado de tramitar. La comunidad insiste en que van a pagar el coste, aunque todavía no haya una resolución favorable. Los funcionarios siguen recibiendo y tramitando las documentaciones y lo cierto es que no se descarta ampliar el plazo de recepciones. Mientras tanto, el portavoz regional, Miguel Ángel García, insiste que los niños sigan yendo al comedor porque la comunidad tarde o temprano va a correr con ese gasto.
Se ha dado instrucciones a todos los centros educativos para que pongan facilidades
para que den ese mensaje de tranquilidad, de que puedan acudir y que además tengan claro a todas las familias que ese coste de las becas, hasta que se resuelvan los expedientes, va a ser asumido por parte de la Administración Regional.
Soy Sofía Buena y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 5 de octubre, 18 grados que marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá, y sí, un día más va a seguir haciendo calor. Enseguida te lo cuento, antes el tráfico.
Jabu, la esencia de la Sierra de Huelva, 100% natural. Descubre la autenticidad de nuestros productos ibéricos de alta calidad. Con más de 40 años de experiencia y 6 generaciones dedicadas a la excelencia, Jabu es calidad al alcance de todos. Prueba nuestros productos y siente la esencia de la Sierra de Huelva en tu mesa. Jabujabugo.com.
Jabu, tus ibéricos de alta calidad de la Sierra de Huelva te ofrecen el tráfico.
Vamos a ver cómo está el tráfico hasta ahora en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar una serie de incidencias que está afectando al tráfico. Atentos, por ejemplo, el M30 a la altura del Parque Enrique Tierno Galván, un poco antes de alcanzar el entorno de Méndez Álvaro, si circula en el sentido norte, en sentido Puente de Ventas, hay un estrechamiento de calzada que afecta al tráfico. Por otro lado, si acceden por la Avenida América, a tener en cuenta que hay estrechamientos de calzada a la altura del intercambiador y posteriormente también en María de Molina, entre Francisco Silvela y Príncipe de Vergara. Este cambio en la configuración de carriles está afectando a ambos sentidos de la circulación, a Francisco Silvela y en general a toda la zona.
Y en carreteras, ¿cómo están las cosas? Patricia Arriaga, DGT, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora van a encontrar densas todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Coslada, A4 Butarque, A42 Parla, A6 Aravaca y dos tramos de la M607 en Colmenar y Tres Cantos. También especialmente densa la M50. Más de 5 kilómetros de tráfico lento desde Fuenlabrada hasta Getafe, sentido A4. Ya en la M40 destacamos el tramo de Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6.
Las 8 y 26.
Exprimir el tiempo. Disfrutar lo que haces. Aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Seguimos con calor, con sol y con temperaturas que de nuevo vamos a marcar los 30 grados. Las mínimas se quedan en los 16.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Hasta 2026 no empezarán las obras de la línea de metro que va a vertebrar el futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Será la primera línea de metro automatizada, sin conductor, tendrá 3 estaciones repartidas en los 3 kilómetros de trayecto y costará 4 millones de euros.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Con 18 grados en la Puerta de Alcalá y mañana que van a seguir subiendo todavía más las temperaturas, continúas en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
que siempre bajas la música cuando estás aparcando es tan cierto como que en Aldi toda nuestra carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como los cuartos traseros de pollo a solo 2,99 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito es otra vez la ley del sí es sí. Un violador múltiple premiado con dos rebajas por dos de sus violaciones. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Lo apuntó Julián Quirós en este micrófono ayer mismo. Un violador reincidente se ha beneficiado dos veces de la ley del sí es sí. Lo publica ABC. El tipo este de 54 años, solo, violó a dos prostitutas en Mallorca en 2005 y en 2007. La chica, la primera, pudo escapar, se escondió debajo de un coche. Por ello fue condenado a 8 años. Bueno, pues ahora, gracias a la ley del sí es sí, se le rebaja la pena a 6 años y pico. A la otra víctima, también la amenazó con un cuchillo, la encerró. Por ello fue condenado a 12 años. Bueno, pues esta se la han rebajado a 7. De 20 años en total, el premio es que se queda en 13. Los hechos, el último fue en 2007, así que ya está saliendo, como quien dice. Ya está en la calle en cuestión de horas. Así que una vez más, gracias al Parlamento de España, porque votó por mayoría la ley del sí es sí, no lo olvidemos, salvo el PP y Vox. Gracias a Irene y sobre todo, gracias Pedro. Un violador reincidente se ha beneficiado dos veces de dos violaciones gracias a la ley del sí es sí. Todo muy progresista, reformista y feminista, Tron. Nos escuchamos.
Hasta esta tarde a las 7. Antonio Naranjo, Ángela Martialay y Fran Jauregui. En esta mañana interesante de jueves, en la que, la verdad, podríamos empezar por este Mundial, podríamos seguir por el camino de la amnistía que ya nos lo anuncian los voceros del gobierno, las negociaciones que van a mantener, que mantendrá sobre todo Sánchez con Puigdemont, no es con Yolanda Díaz con quien va a negociar nada, claro. Como pueden imaginar. Y luego alguna que otra cosa.
Por Alfonso.
¿Por Alfonso quieres empezar?
Sí. Yo sí. Ah, ¿me bueno, dejas?
Pues sí, no, yo te dejo lo que tú quieras.
Es que me parece que resume todo lo demás. Es decir, que en un país en el que el presidente del gobierno ha llamado ultraderechistas a los 4 millones de personas que votaron a Vox, y en general a los 11 millones de votantes de partidos que no son el suyo ni de sus aliados, que ha programado a Josu Ternera en el Festival de Cine de San Sebastián, que tiene una ministra de Igualdad que ha llamado ultraderechistas, machistas y de todo a los jueces por aplicar una ley suya que ha sacado o ha beneficiado a más de 1,000 agresores sexuales, que nos digan que el problema es lo que diga Juan Carlos Rodríguez Ibarra para defender la Constitución, o que le quiten el campo de fútbol a Alfonso Pérez en Getafe por decir que para ir a la selección española hay que sentirse español, o que los futbolistas masculinos ganan más que las femeninas porque generan más dinero, me parece que explica la falta de reacción y la falta de y el exceso de agresividad contra ellos y la falta de respuesta a todo lo anterior. Me parece que explica esto que acabas de decir. Es decir, no son hechos inconexos. Aquí se puede amnistiar a los delincuentes porque a la vez se puede condenar a Alfonso Pérez o a Ibarra. Y creo que ese contraste entre cómo se blanquean a los peores y a las peores intenciones y cómo se tira a la hoguera a las personas que dicen cosas normales y legítimas, las compartas o no, se puede acabar legitimando lo que vamos a ver en España, que es una amnistía impúdica y un referéndum con otro nombre.
A ver, Ángela, si quieres terciar antes de...
A mí me parece que sí que estamos, coincido con Naranjo, que estamos entrando en una deriva muy, muy peligrosa, ¿no? Y hay señas claras de retroceso en cuestiones democráticas que son claves. Al final, la polarización que hay en la sociedad, que ha sido promovida por los partidos políticos en la última década, está calando a los ciudadanos, y no solo en cuestiones de pensamiento único, como tú decías antes, sino se señalan a periodistas que son críticos, se reparten carnets, se ataca sin pudor al adversario. Los grandes debates políticos, como es, por ejemplo, ahora mismo la amnistía, se plantea desde un punto exclusivamente emocional, la generosidad. O sea, los españoles que se encuentren en contra de la amnistía, a los líderes del procés, porque no están arrepentidos de lo que hicieron, porque persiguen la autodeterminación, porque hay un señor que lleva 6 años burlándose del Estado de Derecho, primero en Waterloo y ahora en Bruselas. Quienes estén en contra de eso son personas rencorosas, son personas egoístas. Quiero decir, yo creo que la deriva en la que está entrando la sociedad española es muy peligrosa cuando todo se plantea desde el punto de vista emocional, cuando hay signos de que no penaliza nada, y eso yo creo que es una de las lecturas que tenemos que sacar de las últimas elecciones que hemos tenido generales en nuestro país. A Pedro Sánchez la mentira, esos cambios de opinión, como él los llama, no le han penalizado, y evidentemente pues esos señalamientos se producen desde una absoluta doble vara de medir. Pero yo creo que ahí también la opinión pública tiene cierta responsabilidad, porque está anestesiada. O sea, Pedro Sánchez, yo siempre digo que tiene una habilidad para vender el producto. O sea, el gobierno lleva desde el mes de agosto tratando de ver cómo puede vender la amnistía a la sociedad española. Y mi pronóstico es que a poco que los independentistas hagan un mínimo gesto, la sociedad española la validará, como hizo con los indultos.
Uh-huh. Bueno, la sociedad española, una parte de la sociedad española y una parte de sus representantes. Otra cosa es que tengan un monopolio, un monocultivo casi mediático.
Déjanos decir algo.
En Cataluña, Antonio, es una parte, pero en Cataluña los resultados que ha tenido el PSC son de una validación absoluta de la estrategia que llevó Sánchez con los indultos.
Claro, es que estamos haciendo un alegato general, Ángela. Yo me quiero quedar en el caso de Alfonso Pérez. A mí sus declaraciones últimas y penúltimas, ya hace tiempo, me parecen muy reaccionarias. Es verdad, es muy reaccionario. Esto de que para defender los colores de la bandera nacional hay que besar la bandera en un estadio y cantar el himno nacional si tuviese letra, me parece que, en fin, no se compadece con
eso. Es una hipérbole, Fernando.
Perdóname, Antonio, déjame terminar, gracias. Bueno, eso no tiene nada que ver. Espero que se me permita decir eso, Antonio, espero que me permitas decir esto. Y diciendo a continuación que esto no tiene nada que ver con que le represalien por unas declaraciones que han sido muy educadas, por otra parte, y que, en fin, me parece que las compartas o no, pues efectivamente no son motivo de sanción. A mí me tiene muy preocupado que todo pensamiento heterodoxo, presuntamente heterodoxo, o que los ortodoxos consideren heterodoxo, o que las redes sociales consideren excesivo, o que las redes sociales consideren desviado, es fulminantemente laminado, sobre todo en este país, donde, por cierto, las redes sociales son más crueles y más sanguinarias y están más ocultamente manejadas que en casi ningún otro, hasta donde yo sé. Uh-huh. Así que yo creo que el caso Alfonso Pérez va mucho más allá de sus querellas con una alcaldesa que ha hecho una alcaldada, dicho sea de paso, o mucho más del detalle incluso de sus declaraciones. Yo creo que el caso Alfonso Pérez es un caso que tiene características generales. Este es un país donde el pensamiento libre está siendo continuamente fusilado, incluyendo en los medios de comunicación también, ¿eh? O empezando a lo mejor por los medios
de comunicación. Pero hay que decir quién fusila, y ves cómo es una hipérbole. Yo no creo que tú quieras fusilar a nadie, ¿no? Ni que pienses que nadie nos va a fusilar. Pero las hipérboles valen para todos y también para Alfonso Pérez. Pero hay que decir quién es el que fusila y quién es el fusilado.
Yo creo que aquí, perdona, fusilan todos.
No.
Todos. Todos. Unos más que otros. Sí, hombre, el que tiene el poder siempre fusila más. Eso es evidente. Y aquí se fusila al amanecer y pasando las líneas rojas.
Te digo cuál es el fusilamiento principal, bueno, que hay en este país, en mi opinión. Ya, y es un fusilamiento, y sigue siendo una hipérbole, una metáfora, que está muy estudiado. Esto hay, recomiendo a todo el mundo que se lea el libro, que ya es antiguo, del catedrático de Cambridge, Lind, sobre el fin de las democracias, que es del 78, en el que él define una característica fundamental de esa degradación democrática que en España ahora mismo está sobre la mesa, y es cómo determinados partidos políticos, que en este caso es el Partido Socialista, desprecian y denigran los acuerdos constitucionales de consenso con partidos que también son de Estado, para aferrarse a los extremos y criminalizar a los partidos con los que realmente más debería de estar de acuerdo. Eso es lo que está pasando.
Los extremos.
Bueno, pero es que el PSOE se está polemizando.
Lo que intento decir es que
ya llevas diciéndolo todo el tiempo.
No, la cancelación de Alfonso Pérez es la cancelación que también se está haciendo en este país de todo aquel que no repite las consignas y los mantras del gobierno de sus aliados.
Yo creo, si me permites...
Esa es la cancelación peligrosa.
Yo creo, si me permites, que los extremos se tocan. Y hay algún extremo también por la derecha, donde, perdóname que os diga, que no...
¿Cuál? ¿Junts?
No, estoy hablando de Vox concretamente.
¿Qué ha hecho Vox? ¿A quién ha matado Vox? ¿A quién ha secuestrado Vox?
Bueno, Vox ha tenido representantes del Parlamento que no han querido saludar a una ministra, bueno, perdona, se han quitado de un acto a una
yo no voy a defender de género. Yo no voy a defender al gobierno, no voy a defender al gobierno en esto porque no tiene defensa, por supuesto, evidentemente. Pero tampoco voy a dejar pasar... En silencio, Antonio, que esto es una cuestión solamente de la izquierda, porque no es una cuestión solamente de la izquierda. Se está jugando contra el pensamiento libre en todos los campos.
Yo coincido con campos. Fernando.
Pero me podéis decir
esta polarización y esta división absoluta de la sociedad
Si estoy dispuesto y admitirlo, pero ¿cuáles son esos casos? Porque yo no he visto cancelar a nadie como Alfonso Pérez, a Rodríguez Ibarra, a Felipe González, a los medios críticos. Yo no lo he visto. Si lo hay, por favor.
Hay partidos donde
signos que también demuestran esa polarización y esa degradación institucional y que no solamente lo llevan a cabo las fuerzas de izquierda. En los últimos años en nuestro país hemos visto, por ejemplo, como un ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, decía que había que naturalizar desde el atril del Palacio de la Moncloa los insultos a periodistas.
Sí.
Bien. Pero hemos visto también hace muy poquito tiempo como una representante de Vox se ha negado a saludar a una ministra del gobierno de España, que para mí eso es un signo de degradación institucional.
Primero fue la ministra, ¿eh?
Claro, es que no.
Bueno, primero fue la ministra y ella no hizo el más mínimo tampoco intento, quiero decir.
No, fue la ministra.
Pero vamos a ver, llega la ministra.
Yo no creo que fuera solamente la ministra.
Llega la ministra.
En las imágenes que yo he visto.
No, las imágenes es que yo he visto desde la otra cámara.
Eso
es. Hay que verla, la que está delante. La cara de la ministra llega con cara de pandillera y se coloca delante a soltarle, a escupirle un speech sobre el derecho del aborto y pasa de ella y se va directamente a saludar al otro.
Sí, sí. Herrera, a mí luego, eso no me parece
luego,
bien.
Luego, es verdad que cuando la secretaria de Estado le tiende la mano, la señora esta no se la da.
Y hace mal.
Yo creo que
eso no
mal.
Me parece bien. Igual que no me parece bien que un representante de Vox, cuando se celebre un homenaje en favor de un asesinato o un maltrato machista, de violencia de
ni
género,
a nadie nos parece
se levante,
bien.
Se quite de una pancarta. O sea, no
pero
me parece
no, pero,
bien.
Ya, pero no comparemos los comportamientos
pues,
vulgares.
Es que para mí sí son signos de degradación.
Pero Antonio, ¿por qué tienes que tener siempre la última palabra y la razón?
No,
perdóname, tú has pedido ejemplos.
A mí me parece que la polarización en la que estamos no es solamente problema de Podemos y del PSOE, vale, me parece que el PSOE se ha podemizado.
Lo voy a resumir de otra manera,
he dicho antes,
Ángela,
que Pedro Sánchez trata todo el rato de manipular el debate de las emociones. Que
pero si es que vamos a estar de acuerdo.
Pero a mí me parece que eso no es solamente algo que
por
hayan
supuesto
promovido
que
las fuerzas de izquierdas.
Todo el mundo puede cometer excesos, pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Nadie defiende esos excesos que habéis dicho y alguno más que se me puede ocurrir a mí, ¿eh? Es bien cierto también que cuando los diputados del PSOE toman posición en las Cortes de Castilla y León, no saludan al presidente
no
de las Cortes,
la
que era de Vox, y aquí nadie dice nada, pero no iba por ahí, no iba por ahí. La polarización no se demuestra en casos concretos que están infames, no. Se demuestra en cómo trata el PSOE al PP y el PP al PSOE.
Aquí solo hablas tú.
El PP le ha ofrecido al PSOE gobernar conjuntamente, el PSOE ha preferido gobernar.
¿Te puedo decir una cosa? Me has pedido ejemplos. Mira, a mí el vicepresidente de Castilla y León, que es de Vox, sí, como sabes, me ha defendido que él llame lacayos a los periodistas. cuando yo le pregunté,
oiga, a mí, por ejemplo,
¿por qué le llama usted la calle a los periodistas? Antes lo pensaba y ahora ya lo he comprobado porque no sé qué, no sé cuántos. Claro, estos términos, el hecho de que algunos compañeros tuyos y míos no puedan entrar en los mítines de Vox.
Horroroso.
Yo no me estoy, a mí eso me parece que, fatal, me da igual de qué medio sean los compañeros.
Que esto no me sirva para defender el comportamiento inaccesable del gobierno.
Pero no son comparables.
Lo
digo ellos que no es comparable.
Tú no querrás
el comportamiento
comparar.
Personal de un vicepresidente
tú no querrás
muy
comparar.
Equivocado y muy vulgar de Castilla y León no es comparable
no
con,
es
con un sistema,
bueno,
de gobierno
no es personal,
y de relación
Antonio,
con la sociedad.
De extrema derecha en este país
no es comparable,
han tratado a los medios de comunicación, cada uno a su lado, con vetos y con prácticas
extremos,
que hace años no se practicaban en España.
O sea, es comparable
son las 8 y
44
y si no calláis con
a ver si te
el micrófono.
A ver si te dejan.
Que voy a saludar al alcalde de Granada, no por otra cosa. Me interesaba, me parecía muy, muy adecuada y muy interesante la discusión y el debate. Pero la alcaldesa de Granada es Marifran Carazo Villalonga. Señora Carazo, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
Bueno. Verá usted.
Qué bonita.
Uy, qué
Granada.
Vocecilla.
Qué bonita Granada.
Voy a poner malo.
De la emoción por Granada, Herrera.
Pues sí, sí, hombre. Bueno, cumbre europea, Granada, semestre de la presidencia española. ¿Qué pasa en Granada hoy y cómo han preparado ustedes Granada para el día de hoy?
Bueno, Carlos, pues hoy es un día de enorme importancia. Granada se ha despertado preparada e informada a los ciudadanos también para albergar, bueno, pues este gran momento histórico, esta cumbre que hace que Granada sea protagonista, capital de Europa y un poquito más también del mundo, ¿no? Vamos a pensar en grande durante dos días por ser este punto de encuentro de esta cumbre de enorme importancia y preparada porque ello conlleva, bueno, pues restricciones de movilidad, prohibiciones de aparcamiento y todo eso, bueno, pues afecta durante dos días hasta el viernes a la ciudad. Pero hemos trabajado duro para proponer todas esas medidas que están asociadas a un dispositivo muy importante de seguridad, coordinado con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para poder discurrir esa cumbre con normalidad, garantizar su seguridad y que los granadinos también pues lo disfruten. Es un momento histórico muy importante, como otros que ha vivido ya esta ciudad.
¿Y cuáles son los escenarios de los encuentros, de los congresos, del debate, de todas estas cosas?
Bueno, pues dos puntos, ¿no? El epicentro del encuentro, de la reunión, es el Palacio de Congresos, en el corazón de la ciudad, que ha tenido también que adaptarse. Hasta 600 butacas hemos tenido que retirar en ese palacio para montar, bueno, pues el gran escenario de encuentro donde se discurren las conversaciones, que es el plenario. En segundo lugar, la Alhambra, no podía faltar, es el telón de fondo. Esta noche tendrá y será protagonista de la cena de gala con Su Majestad el Rey y recibirá a más de 42 mandatarios de todo el mundo. Y esa Alhambra, bueno, pues también va a ser escenario y telón de fondo pues de más de 200 periodistas acreditados que van a cubrir esta información a nivel internacional a lo largo de todos los miradores, con sets, ¿no?, informativos en directos, que desde luego pues es una oportunidad histórica y muy importante para sacar lo mejor de Granada. No es desconocida, ni Granada ni la Alhambra, pero desde luego que va a suponer fortalecer su imagen y destacar también que Granada es una ciudad de primera, europea, con protagonismo y que puede albergar encuentros internacionales pues, de esta magnitud e importancia.
Bueno, además, mientras los mandatarios andan en las cosas suyas, las parejas de los mandatarios creo que tienen además, bueno, sí, sí, una visita a la ciudad, porque es una pena llegar a Granada y meterse todo el día, por muy bonita que sea la sala en la Alhambra o el Congreso, y no visitar Sacromonte, el Beicín, los miradores, claro, esto, lo otro. ¿Qué programa les han preparado?
Bueno, pues hay un programa para acompañantes intenso también, para aprovechar esta visita en Granada. Y en efecto, bueno, pues también con una visita privada a la Alhambra, a nuestro centro histórico, a la Catedral, a la Capilla Real, un paseo por esa Granada, por el centro de su ciudad. El Albaicín va a ser protagonista, muy relacionado con el flamenco. También van a conocer el flamenco más específico de Granada, que son nuestras zambras vinculadas a las cuevas del Sacromonte. Luego un programa intenso y también gastronomía, Carlos, también gastronomía, puesto que también es una seña de identidad. Esa cocina que es nafarí, con mucha influencia ¿no? También árabe, que también se va a dar a conocer y va a formar parte de ese programa para acompañantes y para los mandatarios.
Lleva usted 100 días en el Ayuntamiento de Granada. ¿Ha abierto cajones? ¿Qué se ha encontrado?
Bueno, pues han sido 100 días intensos, ¿no? Siempre la llegada hace, bueno, pues tener que situarse y tomar decisiones. Y es verdad que yo ya sabía que la situación económica del ayuntamiento era estrecha, complicada, pero bueno, sí que la he encontrado un poco peor de lo que podía conocer, ¿no? Gastos ya comprometidos para 2024, que va a hacer que ese presupuesto sobre el que ya trabajamos, porque quiero que Granada sea de las primeras ciudades de España que cuente con presupuesto, eso demuestra estabilidad social, institucional, política en una ciudad que tiene una mayoría suficiente después de muchos años de inestabilidad, y eso es bueno para atraer proyectos e inversiones para Granada. Bueno, pues va a ser estrecho también, pero mi compromiso es trabajar, ya lo estamos haciendo, para favorecer un mejor presupuesto en 2025, el presupuesto que equilibre ya gastos e ingresos y que Granada pues progrese, ¿no?, con fortaleza y con liderazgo, con mucha gestión.
Fernando.
Hola, buenos días, alcaldesa. Soy Fernando Jauregui.
Hola, buenos días.
A lo mejor nos da usted una exclusiva, no lo sé. Vamos a ver, ¿viene Zelensky a la cumbre o no viene? Usted seguro que lo sabe y no nos lo va a decir, pero lo sabe. ¿Lo sabe o no lo sabe?
Bueno, no estoy yo autorizada, imagínense,
o sea,
el protocolo de seguridad, ¿no?, que tiene Zelensky, es el esperado, ¿no? Yo espero que venga, desde luego que entiendo que en este momento político y social, en esta cumbre, su presencia es muy importante. Pero fíjense que en Granada también hemos expuesto un gran panel, una obra de arte que representa pues esa triste guerra de Ucrania en apoyo, ¿no?, a un país que ha acogido nuestra ciudad también, una buena parte también de ucranianos que conviven con nosotros, y he invitado a Zelensky también y a su embajador en Granada precisamente en estos dos días, pues para conocer esa obra y para participar también de otro momento. Yo creo que es una cumbre que además de lo que representa para nuestro país, para Andalucía, para Granada, creo que también va a ser importante para el mundo. Se va a plantear la apertura de la Unión Europea y yo creo que eso además es importante también para Granada, porque no es una cumbre cualquiera, por tanto, ¿no?
No, sabe usted,
cumbre de Granada y de la ciudad de la Alhambra.
¿Sabe usted, alcaldesa, que yo he hecho mis pequeñas encuestas sobre esto y prácticamente nadie sabe cuáles son los países a los que se va, sobre los que se va a discutir acerca de su próxima entrada o no? Y desde luego en un mapa mudo no lo sabe localizar nadie. Y sin embargo, son países que o entran en la UE y en las instancias occidentales o acabarán siendo absorbidos por Rusia. Porque son todos están en esa área de influencia, todos. Moldavia, Macedonia, Montenegro, Albania, por supuesto. O sea que es que realmente es una cumbre fundamental, de la que, por cierto, hoy las portadas de los periódicos, supongo que el ideal de Granada sí, pero las portadas de los periódicos no se ocupan.
Sí, sí. Yo creo que aborda retos de presente muy importantes, ¿no? La inteligencia artificial, ciberseguridad, la seguridad también, pero sobre todo eso plantea esa apertura de futuro que va a condicionar enormemente también el futuro de la organización de la Unión Europea y de todos los Estados miembros. Esos países, ¿no?, están pendientes, forman parte también de la cumbre, estarán presentes. Bueno, y yo creo por eso que es un momento histórico y que esta cumbre es una cumbre de enorme importancia, la de Granada, la de la ciudad de la Alhambra, que una vez más, no es la primera vez, alberga un encuentro de estas características. Carlos, el primer tratado fueron las capitulaciones de Santa Fe.
Sí, sí. Eso, ya ha caído, los oyentes, ha llovido ya.
¿No? Y fue capital ya también de Europa y casi del mundo, ¿no? Claro. Granada, con la presencia de los reyes católicos en nuestra ciudad y su reino, ¿no? Luego, bueno, Granada yo creo que es historia, ha formado parte de momentos históricos de enorme trascendencia y la satisfacción de esta ciudad es formar parte durante estos dos días y ser escenario de esta cumbre y la repercusión que tiene, ¿no?, y la proyección de nuestra ciudad a nivel internacional. Luego vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a aprovecharla.
La última se la dejo en un minuto, Ángela Martiolay.
Hola, buenos días, alcaldesa. Le quería preguntar, usted ha dicho que se ha encontrado cuando ha llegado al consistorio las cuentas municipales un poquito menos saneadas de lo previsto. Me gustaría saber, esta cumbre, ¿qué beneficio económico va a aportar a la ciudad de Granada? ¿Tienen ustedes algún cálculo?
Bueno, hay un cálculo de los empresarios de la ciudad directo, por la ocupación hotelera y por el gasto, ¿no?, de cada uno de los participantes, de casi 9.000 participantes entre las delegaciones, los cuerpos y fuerzas de seguridad, que su presencia ha sido muy importante, los que se han desplazado también a nuestra ciudad, puede superar los 8 millones de euros de gasto directo, de ingresos, ¿no?, en la ciudad. Pero es verdad que la repercusión va mucho más allá, ¿no?, y no se puede medir, y es importantísima respecto a esa proyección internacional y el beneficio que puede ofrecer desde el punto de vista turístico, y no solo turístico. Yo espero que también este encuentro internacional sirva para que ese protagonismo que va a mostrar Granada y el liderazgo, fortaleza como ciudad, pues también sirva para seguir incentivando nuestra economía, no solo la actividad del turismo, que es enormemente importante, sino otras actividades que ya son también importantes en Granada y que vamos a mostrar estos días, ¿no? Fortaleza en las TIC, en inteligencia artificial, fortaleza en las ciencias de la salud, una ciudad que está pidiendo paso, que va a tomar velocidad, va a recuperar tiempo perdido, estoy convencida, y que va a seguir creciendo.
Es la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo. Señora Carazo, gracias y a trabajar.
Muchísimas gracias. Carlos, cuídate esa voz.
Sí, no, eran restos de una tostada asesina.
Uy, bueno, entonces no me quedo preocupada.
Bañada en aceite.
El segundo desayuno.
Hasta pronto.
Un abrazo, hasta pronto.
Ahora
muchas
hablamos
gracias.
De, enseguida, a partir de las 9, de cosas que conocen bien los tres integrantes de esta tertulia. Pero ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Carlos. El plan hoy es darnos algún caprichito. ¿Sabes cuáles son los mejores regalos? Las experiencias. Las experiencias regaladas son una fuente de serotonina para el cerebro. Crean en el cuerpo, Carlos, un estado de felicidad mucho más prolongado que una barra de chocolate. Imagínate, provocan sorpresa, excitación, en definitiva, provocan felicidad. Y eso mismo es lo que CaixaBank ofrece a sus clientes a través de Experience CaixaBank. Miles de experiencias únicas, físicas y digitales, vinculadas a la música, a la cultura, la gastronomía y el deporte. Imagínate, Carlos, conciertos, sesiones de entrenamiento con futbolistas, experiencias gastronómicas y un sinfín de experiencias para las que Experience CaixaBank cuenta con unos embajadores de excepción, como Pablo Alborán, Antonio Banderas, Ferran Adrià y Iona Carbonell.
Experiencias que además dan lugar a una serie de contenidos y piezas audiovisuales de las que todos podemos disfrutar a través de sus canales digitales CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la Semana de la Lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
A Pedro le apasiona desde siempre todo lo relacionado con la ciencia. Siempre quiso cambiar las cosas y sabía que tenía que hacerlo en equipo. Ahora lleva años trabajando en un organismo público de referencia en investigación científica. Gracias a sus estudios con células madre, se podrán desarrollar en el futuro mejores terapias para el tratamiento de enfermedades degenerativas. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la revolución.
Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Ya llega la fiesta de ofertas Amazon Prime del 10 al 11 de octubre. Dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre. Exclusiva.